Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche hay gozo en nuestro corazón al entender, al comprender el mensaje del Señor, y esto debe ser motivo de gozo en nuestro corazón. No cabe duda que el que entiende es feliz porque ve los propósitos de Dios en su vida. Y esta noche, pues Dios pone un mensaje en mi corazón que habla precisamente de esa fidelidad que nosotros debemos de tener a la doctrina, por supuesto, a Dios y todos los términos, pero en este caso quiero enfatizarme fieles a la doctrina, porque tenemos dentro de esto que ver qué es la doctrina, cuál es la doctrina que nosotros compartimos y hemos decidido seguir, y tenemos que ser fieles precisamente a esto. La doctrina entonces que está mal fundamentada o que está torcida, deja de ser doctrina de Jesucristo. La fidelidad, fiel, viene de un término. Fiel es como que va sobre un riel, es algo que no se descarrila. Al hablar de fieles, estamos hablando, el fiel es el riel, es el patrón, el que va en un camino y es como que va una rueda de un ferrocarril sobre un tren y no se sale de esa línea, se mantiene siempre en la línea, aunque hayan velocidades altas, aunque hayan curvas. Se mantiene en esa línea que está predeterminada. Entonces, la palabra nos habla de una fidelidad a la doctrina precisamente de Jesucristo y sus apóstoles. Pero esta doctrina está fundamentada precisamente en términos más profundos que hablan de ese origen divino acerca de la doctrina que es la que nosotros hemos aprobado, hemos decidido tomar en nuestro corazón y queremos ser fieles hasta la eternidad en esta línea de pensamiento. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Acá el apóstol Juan hay una preocupación muy grande, precisamente porque había, ya en ese momento, estamos hablando más o menos 60, 65 años de la partida del Señor, y estamos hablando de que hay una grande preocupación, no solo por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de cómo ya en aquel momento ya se daban pasos precisamente para torcer la doctrina de Jesucristo. Ahí nacieron algunos como anabautistas, algunos gnósticos, porque de aquí nacen todas estas doctrinas que trataban de torcer la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles. Pero acá el apóstol Juan quiere hacer énfasis precisamente en esto. En San Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en este mundo. Estamos hablando que de las postrimerías de los tiempos, donde nace precisamente el cristianismo, ya habían entonces estas tendencias filosóficas y religiosas, las cuales pretendían torcer la fidelidad hacia la doctrina. Nosotros tenemos que parecer, digo, fieles a la doctrina. Ese es el título de la enseñanza en esta noche. Acá tenemos que entender entonces que dentro de la iglesia tenemos que, en este pasaje, tenemos que evaluar primero la doctrina, si se está cumpliendo la doctrina. Si está, si todo lo que se hace dentro de la iglesia, no solo lo que se predica con el mensaje dictado, a través de la palabra dictada, a través de los mensajes, a través de las profecías, a través de las prácticas, vivencias, rituales, debemos ser sumamente celosos, esa es fidelidad, sumamente celosos de que todas las prácticas que tengamos dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de la iglesia, permanezcan fieles en esa doctrina, fieles en esa fórmula que Dios dejó a través de Jesucristo, y Cristo mismo la trasladó precisamente a sus discípulos, y esa inspiración vino a más hombres a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que la doctrina es parte de, y vamos a tratar de analizar todos los puntos respecto a lo que es la doctrina, tenemos que entender que los dones, la profecía, incluso la profecía misma, tiene que ser juzgada dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque está viniendo de hombres. Hay hombres, los hombres, mujeres, son los que hablan precisamente acerca de la profecía, las profecías que se dan dentro de la congregación, qué tan apegado esté precisamente a la palabra. Porque la doctrina está fundamentada precisamente en la palabra de Dios. Y ahí que la misma palabra, los que hablan de la palabra, los que exponen la palabra a través de un mensaje de algún pastor, algún diácono o quizás de alguna profecía que se da dentro de la iglesia, tiene que estar fundamentada precisamente y fielmente en la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a los espíritus, qué espíritus se están moviendo, quiénes son realmente, qué se está moviendo detrás de aquellos que en su momento enseñan, de aquellos en su momento profetizan dentro de la iglesia, porque acá en primera, vamos a tratar de ir viendo esto, acá en Primera de Corintios, y vamos a ir rápidamente, Primera de Corintios capítulo 14, aquí hace un análisis precisamente de lo que es el hablar en lenguas y habla de la profecía, pero no me quiero detener en este aspecto. Pero sí quiero mencionar acerca de cómo la misma palabra nos está llevando a que nosotros estemos atentos a juzgar la misma profecía, si es de Dios o no es de Dios, si está amparada en las Sagradas Escrituras, o quizás es un capricho humano. No es lo que yo diga, sino que Dios va a hablar de parte de Él, qué es lo que yo voy a hablar de parte de Él. Pero si no está amparado en las Sagradas Escrituras, si no está amparado en lo que está descrito por Dios, en la sana doctrina, mi querido hermano, esa profecía es falsa, esa profecía no viene de Dios. Y tenemos que probar qué espíritu trae. Por eso dice probar los espíritus. Porque obviamente cuando alguien ya es usado por Satanás, estas doctrinas van a ser torcidas. Va a tratar de torcer la doctrina. Porque recordemos que aquellos falsos profetas, falsos maestros, ya tienen una mente poseída precisamente por demonios. Porque hay incluso doctrinas de demonios que se han apropiado de la mente de aquellos débiles, aquellos maestros que se han dedicado a la práctica de torcer las Sagradas Escrituras, torcer la doctrina de Jesucristo. Por eso acá en 1 Corintios 14, porque ustedes pueden leer todo este pasaje del libro de Corintios capítulo 14, y enfatiza en las lenguas y habla de lo que es la profecía, y acá en el 29 dice algo muy importante que quiero enfatizar esta noche. Asimismo, aquí el apóstol Pablo vio el desorden que en un momento, y eso es importante que lo entendamos. Había un derramamiento del Espíritu Santo, aquellos hablaban lenguas, hablaban, profetizaban, pero había desorden. Y esto ya habla de algo que ya no va a dar el fruto o el producto de aquello que se daba. El apóstol Pablo tiene que normar de alguna manera, y para eso se necesita tener hombres de Dios con firmeza, con definición, que en base a la palabra ordenen precisamente y puedan discernir qué espíritu está moviendo aquella profecía. Acá, por eso, dentro de esto, Pablo está diciendo acá, asimismo los profetas hablen dos o tres. Eso habla de ya una normativa, de una disciplina. Y los demás, ¿qué dice? Juzguen. ¿Qué van a juzgar? Pues la profecía que se está dando. Si está pegada a la palabra, si no tiene un sesgo, el cual pueda llevar implícito un mal sentimiento o torcer lo que en su momento puede cambiar el plan o el proyecto que Dios tiene para la iglesia. Hermanos, esto es sumamente importante y por eso necesitamos una iglesia que pueda recibir la sana doctrina. Y esto es importante que lo entendamos, la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Es precisamente hablar lo que viene de parte de Dios y no importando si aquellos que reciben están o no están de acuerdo. No es lo que la gente quiera oír, sino lo que Dios quiera hablar. Aquí en este pasaje entonces está hablando a la congregación, y esto lo está normando precisamente el apóstol Pablo en el versículo 29, y dice dos o tres y los demás juzguen. Esto quiere decir que no está hablando de juzgar tanto personas, sino que espíritus, que es lo que está moviendo, lo que dice precisamente el apóstol Juan por allá, en donde dice que tenemos que aprender a discernir los espíritus. Entonces, cuando hay un discernimiento dentro de la iglesia, alguien tiene que decir, no, eso que está diciendo no es de Dios. Eso no está amparado en las Sagradas Escrituras. Esto se tuerce de la doctrina que hemos aprendido. Y hay la importancia de que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, podemos mantener esa capacidad, esa firmeza en cuanto al conocimiento de la doctrina y poder analizar cada una de las cosas. Porque si no, simplemente somos ingenuos, y aquí precisamente habla también el apóstol Pedro, y podemos ver acá cómo el apóstol Pedro también está preocupado por esta situación que se está dando, y aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, aquí el apóstol Pedro dice, quiero que logremos entender esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que si no fue traída por voluntad humana, esto quiere decir que la profecía tiene que estar apegada a la palabra de Dios. Es decir, que nunca una profecía, nunca una doctrina tiene que estar aparte de lo que significa, de lo que las Sagradas Escrituras han revelado. Y es importante entender la interpretación también, y para eso tenemos que tener un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, algo integral, para poder tener un criterio bien amplio y poder saber cuándo algo no es de Dios, cuándo algo sí es de Dios, qué espíritu lleva algo, qué espíritu trae algo, porque la doctrina, hermanos, pura, esa sana doctrina, que es, ahí sí que, apegada a Dios, habla de parte de Dios, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, este libro sagrado, estas sagradas escrituras, plasman ese libro, es la profecía, todo el libro es una profecía. Esto habla precisamente de la voluntad de Dios. Esto es doctrina, es hablar, porque no hay ninguna otra profecía fuera de este libro. Y esto es lo que llama la atención. Incluso hay religiones muy fuertes que tienen y que tienen muchos adeptos dentro del mundo, que tienen, qué sé yo, algunas, un señor Smith y una dama que estaba por ahí también inspirada y que profetizó este momento. Eso no está definido en la palabra de Dios. Y si no está definido en la palabra de Dios, esa es una doctrina torcida, yo la puedo juzgar, yo la puedo analizar, y automáticamente tengo que en ese celo también exponer esa doctrina como falsa. Esto es importante. ¿Quiénes son los que traen la falsa doctrina? Pues son los falsos profetas. Son aquellos que se han adoctrinado o han sido engañados de alguna manera y en ese momento son instrumentos de Satanás para destruir la obra de Dios, para destruir esa obra maravillosa que Dios ha establecido dentro de nuestra congregación. Cuando hablamos de esto, entonces, los profetas hablaron de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron inspirados por el Espíritu Santo y fue plasmada la profecía en las Sagradas Escrituras, de manera que ninguna profecía tiene que alejarse de lo que es la doctrina. Por muy hermosa que parezca, por muy adornada que pueda aparecer alguna profecía dentro de la iglesia, tenemos que considerar qué es lo que realmente está sucediendo. La profecía tiene que causar un impacto de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo advierte al respecto de esto también. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Y aquí vamos a considerar algo bien importante. Mateo 7:15 dice de la siguiente manera: guardaos, oiga, ¿qué quiere decir eso de guardaos? Tengan cuidado, protéjanse. ¿Y cómo los vamos a proteger de los falsos profetas? Porque aquí dice de los falsos profetas, guardaos. ¿Cómo me voy a guardar? Ah, pues con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquel viene con quizás con una fuerza, porque hay a veces potestades satánicas que han tomado la mente, demonios que han tomado la mente de estos falsos profetas y traen un impacto y quizás con mucha convicción, quizás con mucha garra, predican y dan profecía y hablan de parte, según ellos, de parte de Dios, y cualquiera que no tiene el conocimiento es impactado por aquella falsa doctrina. Por eso la advertencia, y estas son palabras no de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, es palabra del mismo Señor Jesucristo. Bueno, aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos, tengan cuidado, estén alertas, aprendan la palabra, escudríñenla, analícenla, para que no vayan a ser ustedes engañados. Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Esto es importante. El diablo, sus demonios, sus falsos profetas, sus falsos maestros, vienen, pero de lo más tierno. Quizás muy humanistas, quizás muy cariñosos, quizás muy tolerantes, demasiado tolerantes. Traen palabras bonitas, ofrecen muchas cosas. Y bueno, es fácil poder, aquel que no tiene el conocimiento, no va a poder identificar entre un lobo y una oveja. No puede quitar, pero el discernimiento hace que quitemos el traje de lobo y podamos, quitemos el traje de oveja y descubrir que dentro precisamente hay un lobo. Porque dice: y vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, son tantas las congregaciones y tantas las iglesias, y aún dentro de nuestra misma iglesia, que no somos capaces de descubrir a los lobos que están disfrazados precisamente de oveja, y que con zalamerías, con engaños, con falsos ofrecimientos y falsas doctrinas, tratan de engañar a los demás. Esto, y lo peor del caso, es que usan de alguna manera con astucia la palabra de Dios, la cambian a su manera, y aquellos que no tienen pleno conocimiento integral de la palabra, pues obviamente son engañados. No logran discernir, no logran entender, y piensan que porque aquel dice que está en la Biblia, por eso ya está definido como una verdad. Cuídense los falsos profetas. Dice: ahora viene Jesús y habla de algo muy hermoso. Esto, Jesús es alguien muy práctico, hermano. Y como dice Jesús entonces aquí en el verso 16: por sus frutos los conoceréis. Ah, son los frutos. ¿Qué frutos? ¿Qué frutos estás dando? ¿Estás dividiendo? ¿Estás agrediendo? ¿Tienes envidias? ¿Tienes resentimientos? ¿Tienes en tu corazón maledicencias? ¿Tienes dentro de tu corazón avaricia, deseo de poder? Eso es lo que va a determinar a un falso profeta. Y si tú le quitas, lo desenmascaras, te vas a dar cuenta el lobo que está precisamente debajo de aquello. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. A veces, con una falsa, qué sé, fisonomía o acciones falsas, muy humanistas, podría parecer alguien muy, muy, muy agradable, pero quitemos ese traje. Veamos qué hay en el corazón. ¿Cuáles son los frutos realmente? ¿Qué es lo que está produciendo dentro de la congregación? Y uno de los fenómenos más terribles que hay, precisamente, es la división que provoca un falso profeta al torcer la doctrina. Porque algunos empiezan ya a dudar, y dice la palabra que algunos que dudan, hermanos, la verdad. Ya están dañados, ya hay enfermizos todavía dentro de la misma iglesia. Bueno, somos llamados a ver cómo se les restaura. Por eso la palabra dice: a los que dudan, convencerlos. Hay un trabajo espiritual, pero hay otros que ya están convencidos. Ya logró Satanás, a través de sus falsos maestros y profetas, ya lograron convencer. Cada uno de los profetas y profecías que hablan precisamente de sus falsas doctrinas, habla precisamente. En el libro de Deuteronomio, cuando habla precisamente que para que una profecía tenga validez, tiene que cumplirse y tiene que ser para que sea real. Esto no queda en el ambiente, pero yo creo que a su tiempo, pero lamentablemente, por no tener discernimiento, ese tiempo puede ser demasiado tarde. Y podemos caer en sendos errores, los cuales van a destruir nuestra vida espiritual. ¿Qué es la doctrina entonces, hermanos? La doctrina, es importante que entendamos. ¿Qué es la doctrina? Pues la palabra de Dios es la doctrina. Y a la vez de esto, si lo queremos quizás explicar de alguna manera, ¿qué? Tal vez física, material, o bajo un lenguaje articulado. Bueno, es un contexto bíblico que enseña, y está, es una serie de instrucciones basadas en la verdad revelada por Dios. Entonces, es una instrucción, la palabra, la profecía, la doctrina, es una enseñanza basada en la verdad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras, trasladada a las Sagradas Escrituras. Si lo definimos de otra manera, es un conjunto de creencias, principios basados en la fe cristiana. Que algunos, bueno, ahí sí que nos guían no solo en nuestra vida espiritual, sino que aún en los principios morales que puedan estar dentro de una sociedad. Para hablar entonces de la doctrina de Dios, de la doctrina cristiana, de la doctrina que nosotros estamos predicando, que es la doctrina de Jesucristo y los apóstoles, tenemos que estar centrados en cuatro aspectos fundamentales. La doctrina tiene que ser de origen divino. Y esto quiere decir, ¿y dónde está el origen divino? No esperemos que un ángel baje del cielo y que te diga, bueno, yo soñé anoche, yo pensé esto, yo dije, y a mí me ha sido revelado. Si algo no está en la palabra, por eso la palabra tiene que tener un origen divino, y el origen divino está plasmado en las Sagradas Escrituras, y ahí está la profecía, ahí están los apóstoles. No hay más profecía, no hay más apóstoles, sino que Dios ha definido precisamente ese origen divino. Esto habla de una pureza. Nosotros tenemos que entender que el origen divino de la profecía, de las Sagradas Escrituras, no tiene error. Y todo lo que tiene cualquier profecía tiene que estar contenido en las Sagradas Escrituras para que no haya error. De lo contrario, es un criterio personal. Tiene que estar entonces fundamentada en la palabra y tiene que dar salud espiritual basado precisamente en la sana doctrina. Hablamos que era sana doctrina y es precisamente hablar las cosas de Dios como Dios quiere que se digan, que se hablen. No pretendemos entonces quedar bien con nadie porque preferimos estar del lado de Dios, decir la verdad, aunque traiga temporalmente algunas consecuencias negativas. Esto tiene que ser comprobable. Esa salud, hermano, la doctrina sana tiene que provocar salud espiritual en todos aquellos. Aquellos frutos espirituales, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y todos esos frutos maravillosos del Espíritu. Cuando hay una sana doctrina, hermanos, no hay envidia, no hay resentimiento, no hay odios, no hay nada enfermo en el corazón. Hay una pureza, hay una salud espiritual. Y tal vez un fundamento importante de la doctrina es ese impacto vivencial que debemos de tener. El impacto vivencial es que realmente haya una transformación en el conocimiento para aplicarlo en todos los aspectos de la vida. La doctrina de Jesucristo, la doctrina de los discípulos, que la doctrina que Dios plasmó en las Sagradas Escrituras, inspirada a sus profetas, debe de causar un efecto en todos los aspectos de nuestra vida práctica, material, de manera que la doctrina la vas a aplicar en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en tu hogar, en la comunidad y en todos lados. La doctrina es parte tuya porque tú has nacido de nuevo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que precisamente inspiró a aquellos grandes hombres de Dios para que plasmaran la voluntad de Dios. De manera de que no podemos hablar de algo ajeno a. Me llama mucho la atención cómo el Señor Jesucristo habla precisamente, ni Él siquiera se apropia de la doctrina que está establecida en las Sagradas Escrituras como propia. Mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Esto es importante que lo entendamos. Ni el mismo Jesús se adjudicó como, dice, es mi doctrina, no es mía, dice, pero sí se apropia de ella. Pero no es de Él, o sea, Él dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Quiere decir, hermanos, que como alguien quiera cambiar la doctrina, quiere cambiar lo establecido por Dios, que fue inspirado, si ni el mismo Señor Jesucristo fue capaz de apropiarse de aquello. Hermanos, ¿y qué significa entonces la doctrina en nuestra vida espiritual? Y quiero decirte en esta noche, sin doctrina no hay guía. No hay brújula, no hay compás, no hay mapa, no hay coordenadas. Porque la doctrina es la que va ubicándonos dentro del camino espiritual a la vida eterna. Y algo importante en nuestro corazón. Y por eso es tan necesaria la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque las mismas doctrinas son afirmadas en el corazón y son corroboradas por el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y oímos la sana doctrina, decimos, así es, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo, cualquiera viene y nos altera en parte aquel mensaje y se trastorna nuestra mente porque no hay un Espíritu Santo que nos diga, vas en el camino correcto. Por eso, hermanos, insistimos continuamente en nuestras enseñanzas que cada uno de nosotros debemos de rogarle a Dios con todo nuestro ser esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, esa fórmula, ese espíritu que está ahí, que está dentro de nosotros, que actúa en nuestra conciencia y que nos va orientando a toda justicia, a toda verdad y que nos lleva, ahí sí que diciéndonos como aquella nodriza, que algo maravilloso cuando el apóstol Pablo recibe eso de parte de Jesús y le dice, mira, antes ibas y ibas a donde querías hacer, pero ahora le dice, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Y esto habla precisamente del Espíritu Santo. Pedro era un hombre impetuoso, un hombre pues muy diligente, amaba mucho a Jesús, pero su ímpetu lo dominaba muchas cosas y trataba de hacer cosas que realmente, imagínense ustedes, al extremo que Pedro viene y le quita la oreja a aquel centurión. Tenemos que entender entonces que ya con el Espíritu Santo, otro te llevará, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Y es ahí donde, hermanos, de verdad Dios nos lleva experiencias tan hermosas donde quizás no pensábamos nunca estar, no pensábamos que ahí estaríamos, pero ahí vamos porque el Espíritu nos guía precisamente en todo momento. De manera que cuando tú tienes el Espíritu Santo y cuando tú eres afirmado en la doctrina, tú empiezas a actuar de acuerdo a la doctrina, de manera que tus frutos son paralelos a lo establecido en las Sagradas Escrituras. No hay error. Y apenas te desvías un poco, ay, te dice, no, eso no está bien, eso no es correcto. Ahora, si pensamos entonces en el errar, en la profecía, en lo que es la doctrina, ¿quiénes son los que vienen entonces a enseñar la falsa doctrina? ¿Quién son todos aquellos hombres? Y esto es lo más tremendo, hermanos, son los falsos maestros, los falsos pastores, los cuales el mismo Señor Jesús anunció que estaban ya entre nosotros, y lo corrobora en muchas partes de las escrituras. ¿Cómo lo hacen? Torciendo la verdad. Sí hablan verdades a medias, sí hablan de la Biblia, pero la pegan a su manera y cambian la doctrina. Cuando, hermanos, de verdad alguien ya cambió la doctrina, ya no se apega a las sagradas escrituras, él camina, pero ya no en el rumbo de Dios. Porque el que no crea la verdad, crea la mentira. Y aquel que se somete a alguien para obedecerlo, dice la palabra, es esclavo de aquel a quien obedece. En el momento que alguien está torciendo las doctrinas de la iglesia, las doctrinas de Jesucristo, de sus apóstoles, está torciendo las sagradas escrituras por sus ideas y pensamientos liberalistas. Yo te he de decir, entonces él está sometido a demonios que son los que guían sus pensamientos. Es ahí donde cada uno debemos de entender que no es así una obra casual, sino que hay una premeditación. Hay espíritus que están guiando. Por eso leíamos al inicio precisamente ese pasaje tan hermoso en donde dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Esto es importante de entenderlo. Porque habla precisamente que el que realmente esté en el espíritu, pues hace las obras de Dios. No basta solo con hablar, es que es necesario comprobarlo con hechos. Al hablar de todo esto, hermanos, ¿qué hacen los falsos maestros? Ellos no se presentan como demonios, dice la palabra, que el diablo, Satanás, se presenta como ángel de luz. Ellos se presentan como personas buenas, amables, generosas, preocupadas quizás por lo demás. Pareciera que están interesados en la vida espiritual de aquellos, pero lo lamentable es que son, como dice el apóstol Judas, como que nubes sin agua. Y lo vamos a ver acá más adelante. La verdad es que esta enseñanza, pues como todo lo que Dios muestra, precisamente viene a través del impacto que me causó la profecía que precisamente oímos en la noche de este miércoles. Mi hermana interpretó precisamente la profecía y hablaba de esto precisamente. Y eso me inspiró por el Espíritu a poder confirmar y afirmar esta plática, esta prédica que estamos teniendo esta noche. Y quisiera entonces, hermanos, que pudiéramos corroborarlo, porque creo que es sumamente importante. Y vamos a ir a algo, hermanos, porque hay muchas citas bíblicas que nos ubican dentro de precisamente esta doctrina. Y hay algo muy fuerte, hermano, que podemos ubicar y que creo que si lo logramos entender a cabalidad, hermano, como que debería de erizarnos la piel, hermanos, porque estamos hablando del apóstol de Judas, San Judas, no Iscariote, sino que Judas, que era el hermano de Jesús. Recordemos que el apóstol Judas era precisamente un pastor, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, aunque aquí no dice precisamente en qué momento, a qué iglesia le está dando esta epístola, esta carta, es una carta universal. Más que todo es un enfoque más amplio y no solo a la iglesia de Jerusalén, donde él estaba precisamente como pastor. Estamos hablando más o menos los años que 60-65. El apóstol Judas entonces enfatizar y toda la epístola, precisamente, que es solo una página, un capítulo, enfoca sobre este asunto y lo hace muy enfático, y ojalá que lo podamos analizar. Creo que no da tiempo en una sola prédica, pero acá habla San Judas capítulo 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios. Está hablando del hermano de Jesús. Misericordia y paz o sean multiplicados. Estos son los buenos deseos del apóstol Judas. Ahora, en el versículo 3 dice, amados, aquí se está refiriendo prácticamente a toda la iglesia, no solo a la iglesia local de él, sino que a todas las iglesias, tiene una amplitud muy especial, por la gran solicitud que tenía de escribirles, como que tenía, estaba aquí que ya hervía por dentro, yo necesitaba mandarles esto, que creo que es de suma importancia, acerca de nuestra común salvación. Está hablando de salvación. Me ha sido necesario escribirlos exhortándolos. ¿Qué quiere decir esto? Llamando la atención, para que abran sus oídos, para que se den cuenta, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De que la palabra fue dada a los santos. Y aquí hay una preocupación muy fuerte por el apóstol Judas, porque él está afligido, porque se da cuenta de que ya hay problemas, y lo vamos a ver aquí más adelante, y es precisamente esa infiltración que hay de falsos profetas y falsos maestros, que de alguna forma los describe de una manera tan clara, que si tú tienes entendimiento, discernimiento y Espíritu Santo, te va a ser muy fácil poder en adelante detectar en dónde hay un falso maestro, en dónde hay un falso profeta, dónde se está levantando una falsa doctrina, en dónde se está torciendo la verdad, en dónde las sagradas escrituras están lamentablemente mutiladas. Y la palabra dice que el que le agregue o le quite, pues hay una maldición precisamente. Pero aquí habla que contendáis ardientemente. Contendáis es que le des con fuerza, que con celo. Ese es contender, es casi que pleito ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Todos los principios de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que atente contra la fe es un peligro precisamente para la iglesia. Porque algunos hombres, aquí está hablando, aquí ya viene específicamente en el enfoque que Judas le quiere dar a esta exhortación que está haciendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto es importante que lo entendamos. Encubiertamente es como disfrazados, como ahí entre la gente, encubiertamente. Y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. De manera de que Esto no lo sabemos específicamente. Aquí no estamos tratando de pensar en hombres, pensemos en doctrinas y pues luego pues vamos a entender quiénes son los maestros que están trayendo esas falsas doctrinas. Hombres impíos, o sea, impíos son como gente, actúa como impíos, que convierten el libertinaje, la gracia. Dice, esto es interesante, la gracia de nuestro Dios. No, usted no tenga pena, no, eso no es así. Es que en la iglesia son muy fuertes, son muy severos. Es que hay mucha ley, es que son muy, qué sé yo, fariseos. Y qué sé yo, demasiado conservadores. Dios es así, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y empiezan a presentarle un evangelio sin cruz. Un evangelio fácil, un evangelio que le gusta a la gente. Y bueno, y de eso está lleno el mundo. El cristianismo moderno está precisamente enfocado en esa línea de pensamiento. En convertir precisamente la libertad, por eso dice, hombres impíos que convierten. ¿Pero quién la convierten? Ellos. El libertinaje, en una forma liberal. Puede tener celebraciones, modas, usted puede vestirse como quiera, y al cabo que el alma no se viste de acá, que nos, usted es libre de todo esto, Jesús pagó por usted, y bueno, pueden adornarlo, pero aquí el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano. ¿Y qué significa negar a Dios y a Jesucristo? Es negando la doctrina. Cuando tú niegas la doctrina, estás negando a Dios. Porque el que está con Dios, vive la doctrina, predica la doctrina, ama la doctrina y no se aparta de la doctrina. Porque la doctrina está en él, es parte de él mismo, es parte de su personalidad. Más quiero recordaros que ya una vez lo dije y he sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, ahí sí que tarde o temprano aquellos van a ser descubiertos, juzgados. Hoy no estamos para juzgar, pero sí para ser celosos de dónde están surgiendo falsas doctrinas, falsos maestros, y en su momento poder poner la decisión correcta para poder evitar que el fuego destruya las mentes, que pues ese veneno mortal sea capaz de destruir a aquellos débiles que quizás están empezando, quizás están iniciando. Y dice, los guardados bajo la oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Oigan, y esto es importante. Versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne. Aquellos que dicen, sí, que yo tuve un sueño, tuve una revelación, el Señor me habló anoche y me dijo que, bueno, miren hermanos, de verdad, esta gente soñadora es sumamente peligrosa. Lamentablemente estamos bajo la influencia de una cultura demasiado apegada a lo que son cosas así esotéricas. Y si alguien te dice que te soñó, que estabas en alguna situación difícil, el otro día no duermes, porque así somos desgraciadamente. Que mancían la carne, rechazan la autoridad. Esto es importante de entender. Una de las características de estos falsos maestros, estos falsos profetas, es que rechazan la autoridad. Van en contra de la autoridad. Hablan bonito de Dios, pero están en contra de la autoridad. Y recordemos que dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido, resiste, y al mismo Dios está resistiendo. Y dice, y blasfeman de las potestades superiores. O sea, ya no les importa hablar mal de quien sea, hablan lo que sea, aunque sean mal fundamentadas, pero lo hablan porque según ellos son muy libres. Pero cuando el arcángel Miguel, oiga, ni siquiera el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Igualmente, pero el celo nuestro a la doctrina debe ser fundamental dentro de la iglesia para que Dios no se vaya de nosotros, hermanos. Para que Dios no se aparte de nosotros. Pero esto dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Vean qué crudo es acá, precisamente el apóstol Judas, cuando está diciendo, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Miren hasta dónde, hasta qué extremos están comparándolo con un criminal, precisamente, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, en la misma línea, porque son las mismas posesiones demoníacas, perecieron en la contradicción de Coré, el mismo espíritu. Estos son manchas en vuestros ágapes. La iglesia madura, la iglesia que tiene discernimiento y entendimiento, nota esas manchas. Los que no, tragan todo lo que les dan, hermano. Aunque los efectos sean negativos para la salud espiritual, lo tragan todo. Porque simplemente son demasiado superficiales. No son capaces de ir a profundizar las Sagradas Escrituras ni poder comparar doctrinas, sino que se dejan llevar porque habló muy bonito, quizás habló de una forma muy apegada, según ellos, a una letra. Y dice, con vosotros, comiendo, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Importante esto. Nubes sin agua. ¿Y por qué nubes sin agua? Porque, mire, hermanos, y eso ha sucedido dentro de nuestra misma iglesia. Hay quienes han venido a la iglesia cuando inició precisamente esta última dispensación dentro de la iglesia, así le voy a llamar yo, este último periodo de la iglesia, cuando murió precisamente el primer pastor, muchos formaron sus grupos, hermano. Un grupo aquí, que el grupo de acá, que el grupo de allá, que se juntaron 25, se juntaron 50, se juntaron 100, y bueno, ¿y qué? Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos grupos? ¿En qué parte de este planeta están? Muchos de los que llegaron quedaron ahí sí que sin nada. Tenían todo y se quedaron sin nada. Porque no tenían firme la doctrina, porque no estaban afirmados en el espíritu de la doctrina y fueron cautivados precisamente por un engaño, por la inconformidad, etc. Ninguno de esos grupos, y les digo, lo hubo en Puerto Barrio, lo hubo en Palencia, lo hubo en El Salvador y lo hubo en muchos lados, muchos lugares, lo hubo y ninguno prevaleció. Porque estos movimientos no prosperan, porque no están ordenados por Dios. Y como son nubes sin agua, no tienen nada que dar a los demás. Dan lo poquito que pueda dar, se les acaba rápidamente. Porque la comida o material aburre, hermano, porque no tiene consistencia, porque no nutre, cumple quizás con ciertas funciones superficiales, complace quizás ciertos sentimientos y precisamente a todos aquellos que tienen algún grado de resentimiento en su corazón. Pero al final, aquí lo define claramente el apóstol Judas y dice: son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, porque ahí están, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, un rato están aquí, están allá, fracasan aquí, fracasan allá, vuelven acá. Y dice, árboles otoñales, son aquellos árboles que de repente se quedan sin hojas, hermano. Aquellos que están frondosos y de repente se quedan sin agua, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó el profeta Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que se han hecho impíamente en todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, de todo hablan, de todo alegan, de todo y muchas inconformidades, que andan según sus propios deseos, deseos de poder, deseos de gloria, deseos de tantas cosas, y dice sus propios, y cuya boca habla cosas infladas. Yo tengo, yo hice, yo logré, y que mi obra, y qué sé yo. Hermanos, ínfulas que realmente inflando cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Ah, es que vos sos mi amigo. Miren, cosas como estas que no tienen sentido. Pero vosotros, amados, tened memoria de que las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. los sensuales, que no tienen, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos de los que dudan, bueno, hay quienes son rescatables, a ellos convencedlos. A otros, salvad arrebatándolo del fuego, venite y qué sé yo. Y de otros, bueno, ahí sí que Dios lo ayude, que dice, tened misericordia con temor, porque no es que uno se pueda gozar en aquello, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria. Él es el único que puede presentarnos delante de él con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hay muchas citas, hermanos, que confirman precisamente esta doctrina en 2 de Juan 1:9. Y la verdad es que la palabra está llena de tantas cosas al respecto de esto. 2 de Juan 1:9 dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, oigan, mucho cuidado con perder el rumbo de la doctrina. No pierdas el norte, no pierdas el norte, no pierdas esa guianza del Espíritu Santo, no pierdas la doctrina, no pierdas lo que has aprendido en tantos años, y escudriña más y más. Cada día vas a encontrar cosas nuevas en las Sagradas Escrituras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, oigan, cuando alguien se acerca, mire que yo le ofrezco, que yo le digo, que aquí hay algo mejor, que Dios me reveló. Saque su Biblia y muestre este versículo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina que Dios nos ha dado por más de 40 años, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. No, la palabra es contundente, demasiado contundente para poder obviar cosas tan especiales que realmente Dios se la ha revelado a sus hijos. 1 Timoteo 4:16 dice de la siguiente manera. Oigan lo que le recomienda, siempre protegiendo la doctrina. Pablo le habla a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Oigan, es una advertencia, una exhortación. Una exhortativa que le hace Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Puedes fallar. Tu orgullo se puede despertar. Tu deseo carnal, tu deseo de gloria. Se puede, no. Dice, ten cuidado de ti. Y de la doctrina. O sea, no te apartes. Que tu mente, tu corazón, no se aparte de lo que has aprendido de la doctrina. Persiste en ello. Importante. Esa persistencia que debes tener para no ser engañados. Pues haciendo esto, oigan, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es, se lo dice Pablo a un pastor, al que en su momento fue uno de los pastores de las iglesias más grandes, la iglesia de Éfeso, en 2 de Timoteo, también 4:3. 2 Timoteo 4:3. Aquí hay una nueva exhortativa. Oigan, y esto es maravilloso. Y esto se empezó a dar desde el inicio, se seguirá dando porque es parte de la obra de Satanás. Satanás no va a descansar y ha enviado hordas de maestros falsos, de profetas falsos, y no va a descansar hasta poder lograr lo que él quiere, y es que la iglesia sea dividida, que la iglesia sea contaminada y que la doctrina sea torcida. Por eso dice, porque vendrá tiempo... Tal vez desde Leo, desde el 1, porque aquí le hace también esa exhortativa a Timoteo. Te encarezco, mírate, por favor, te voy a suplicar, le dice. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como que no era tan necesario decirle esto, pero era tan importante que el apóstol Pablo tuvo que hablarlo tan firmemente, que predique la palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es maravilloso. Porque vendrá tiempo, y esto es importante que lo entendamos, y los tiempos cada vez se están volviendo peores, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír a ver qué dice este ahora, y allá andan de una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, a ver qué oyen, a ver qué captan, a ver qué agarran, a ver qué sacan, cualquier cosa, porque Satanás ofrece cualquier cosa. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y oigan, apartarán de la verdad del oído, de la doctrina, la verdad de la doctrina, y se volverán a cositas, historietas por ahí, fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Habla obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y ahí estamos. Yo me voy a ir, pero te encomiendo esto de todo corazón. Al hablar, hermano, de todo esto, es importante que entendamos. Entonces, si tú no eres fiel a la doctrina, es porque quizás no has entendido a cabalidad. Es porque quizás la obra del Espíritu Santo no ha confirmado en tu corazón que las Escrituras son para ti. Dios las dejó para ti, las dejó para mí, los dejó para su pueblo, para que sea como un mapa. Esta vez que estuvimos en Estados Unidos, me acuerdo de hace como unos 15, más de 15 años, 17 años, cuando fuimos a Estados Unidos, y la verdad es que no había Waze, no había nada de esos satélites ni nada por el estilo, y teníamos unos mapas ahí para poder llevar. Y recuerdo que viajamos en una oportunidad con Mano Manfredo, y bueno, y fuimos allá y sacábamos el mapa y trazábamos con un lápiz, con un marcador, y por aquí vamos y por aquí vamos, y qué sé yo, en aquellas carreteras, y Dios nos llevó hasta Manchester. Y la verdad les digo, cuando hay un mapa, uno llega, pero cuando no hay mapa, uno se pierde. En este tiempo, si no tienes Waze, te pierdes. Y a pesar de que lo llevas, a pesar de que tienes ahí un manejador, tienes un satélite, te metes en un lugar y cuando sientes vas perdido. Fieles a la doctrina, no te salgas del riel, no te salgas del fiel, no te salgas de lo establecido por Dios. Eso es la doctrina, no te salgas de la doctrina. Que si el Espíritu Santo está dentro de ti, seguro que el momento en que tú distraigas por un momento tu atención, el Espíritu te redarguye, te dice, no estás bien. Y uno puede decir, eso no es de Dios, esto sí es de Dios, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Pero si no estamos fieles en esa enseñanza que es doctrina, la doctrina, la enseñanza, en la instrucción basada en la verdad revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. Todas esas creencias, aquellos principios que hemos aprendido basados en la fe cristiana, la cual debe guiar toda nuestra vida, no solo en el aspecto moral, sino principalmente en el tema espiritual. Hermanos, la doctrina que tenemos y la profecía que tenemos es la más segura. Así que no tengo ninguna duda, ya son cerca de 35 años que Dios me ha permitido ver, oír, palpar esta doctrina, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante a eso predicamos. Y no tenemos ninguna duda. Si tú tienes alguna duda, no me creas a mí. Escudriña, ve los pasajes que te he mencionado y que el Espíritu Santo te guíe a toda justicia. Pero sigue adelante, fiel a la palabra de Dios, fiel a la doctrina. En fe, un día vamos a ver a Dios. Amados hermanos, la verdad es que esta enseñanza pues es muy práctica, pero a la vez de mucho compromiso. Pero creo que es una buena medicina para poder, ahí sí que rechazar en el momento en que venga un falso profeta, un falso maestro y te diga, bueno, mira que hay algo mejor. Y tú le dices, momento, yo sé en quién he creído. Sé en dónde estoy parado, tengo convicciones claras, precisas, Dios se ha manifestado a mi vida y yo sigo adelante en el camino que Dios me ha dado. Que Dios te ayude, que Dios te dé fortaleza, que Dios te dé ánimo. Y la verdad, estamos en lo correcto. Dios es fiel y su palabra es verdad. Que Dios te bendiga esta noche, la paz con cada uno de nosotros y hasta la eternidad con el Señor. Sé fiel hasta el final y verás la corona que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga esta noche. la paz con cada uno de nosotros. Estamos despedidos. Amén.